Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes a ti. Gracias.
Y vamos a comenzar mirando a la macro en Estados Unidos. Tenemos varias referencias sobre la mesa, aunque la clave va a estar esta semana en ese dato de PIB del jueves en Estados Unidos, pero sobre todo en el dato de inflación PCE del Viernes Santo. Pero hoy sí que tenemos también algunas referencias, como esas de pedidos de bienes duraderos, de confianza del consumidor, de vivienda. ¿Cuál es la fotografía que nos fijan de cómo está la salud de la economía estadounidense?
Sí, Rocío. Bueno, efectivamente el dato clave de la semana será ese dato de inflación de PCE, ¿no?, para el mes de febrero, donde todos estos datos que parcialmente hemos estado recibiendo en el interim, pues, bueno, dan la señal de que este será otro dato fuerte de inflación, como ya también, de hecho, adelantaba el dato de inflación de IPC, ¿no? Y justamente hoy conocíamos, bueno, un poco el estado de forma tanto del sector de manufacturas con esas órdenes de pedidos industriales que, si bien todavía no repuntan de manera significativa, sí que, bueno, se mantienen una señal, sobre todo de expectativas muy positivas de cara a los próximos meses. En el caso del consumo en Estados Unidos, seguimos viendo aquí un componente del crecimiento muy resiliente, con mucha fortaleza todavía en el caso de la economía estadounidense, si bien, bueno, a corto y medio plazo da cierta señal de moderación, pero también partiendo de niveles muy elevados. Y en el caso de la vivienda, que si bien, bueno, veíamos que ese dato desestacionalizado moderaba muy ligeramente, todavía estamos viendo crecimientos interanuales de los precios de la vivienda en el orden del 6%, ¿no? Que efectivamente, bueno, da de conjunto la señal de que la economía estadounidense todavía se encuentra en un estado de forma muy sólido y que probablemente será coherente con ese crecimiento de la inflación en el orden del 0,3-0,4% en el último mes. ¿Qué entendemos, ¿no?, de estas señales y sobre todo después de esa lectura que ha hecho Powell en la reunión de la Fed de la semana pasada, con cierta, digamos, confianza en una senda de moderación de la inflación hasta el objetivo a medio plazo? Bueno, entendemos que, como bien nos ha adelantado Powell, hay muchos factores transitorios todavía jugando un rol importante en el caso de la inflación estadounidense, pero lo cierto es que los riesgos que vienen adelantando estos indicadores adelantados de actividad, pues todavía siguen mostrando, digamos, un sesgo alcista para la evolución de la inflación a corto y medio plazo.
Hoy hemos escuchado a la responsable del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, señalar que, por cierto, es una de las personas que la semana pasada abandonaba su llamamiento a aumentar el coste del endeudamiento en Reino Unido, señalar en una entrevista con Bloomberg Televisión que los mercados están apostando a demasiados recortes de tipos de interés por parte del Banco Central Británico.
Creo que ha habido una flexibilización sustancial incluso desde la votación de la semana pasada, y creo que tal vez los mercados son demasiado complacientes sobre cuánto tiempo creen que el Banco de Inglaterra en general, el Comité de Política Monetaria, mantendrá los tipos.
Bueno, también desde el Reino Unido, como vemos, se trata de enfriar las expectativas de bajadas que tiene el mercado. Parece esto una estrategia común de todos los bancos centrales occidentales. ¿Ustedes esperan de decisión de la entidad para junio?
Bueno, Rocío, sí, es cierto que si hay un banco o alguna economía del mundo de economías avanzadas donde se ha visto de manera bastante más agresiva esta corrección de las expectativas de tipos de interés, ha sido en el Reino Unido, ¿no? Recordemos que en diciembre el mercado estaba descontando cerca de 7 bajadas de tipos de interés para el Reino Unido este año, en las últimas semanas ha estado descontando 4 o incluso 3 bajadas en el conjunto del año, ¿no? Pero es verdad que el mercado ha estado apostando después del último comunicado por el inicio de esas bajadas más próximas en el tiempo, en torno justamente a la reunión de junio, y quizás en ello tenga que ver también que, bueno, miembros como justamente Catherine Mann han decidido pues dejar de apostar por ese incremento de los tipos de interés en el Reino Unido, ¿no? Yo creo que los datos en esta economía, sobre todo los datos de actividad, de salarios y de justamente la senda de inflación, justifican, ¿no?, que el mercado esté algo más tranquilo o algo más cómodo con la evolución que están teniendo los precios en esta economía y eso justifique naturalmente este ajuste de expectativas en relación a los recortes del BOE, ¿no? Nosotros en particular también creemos que, bueno, se configura un escenario donde es bastante más probable que el BOE comience ese inicio de los recortes en junio, en línea con la Fed y sobre todo el Banco Central Europeo, dado que, bueno, aquí en esta economía estamos viendo señales más claras de una desinflación algo más acelerada, ¿no? Sobre todo en comparación a Estados Unidos. Estará por ver todavía, ¿no? Y es verdad que todavía en el caso de las economías avanzadas los riesgos alcistas sobre la inflación siguen siendo en balance bastante mayores que el riesgo de una desinflación muy rápida, una desinflación inmaculada. Y en este entorno, bueno, esas expectativas que está poniendo el mercado sobre la senda de bajadas de los bancos centrales y en particular también en el Banco de Inglaterra, sí, pues todavía son elevados.
Y en el caso de Japón he empezado a escuchar justo lo contrario. Hay una corriente de mercado que piensa que puede ser menos moderado de lo que está descontando el mercado. No sé cómo lo ve.
Bueno, en el caso de Japón y justamente, bueno, mirábamos esa salida bastante trascendental que hacía el Banco de Japón la semana pasada sobre una tendencia de política ultralaxa de las últimas décadas, ¿no? Veíamos el banco recortar todos los controles en relación al control de la curva, en particular al tramo 10 años. También por fin salía de ese entorno de tipos negativos en el que estuvo varios años y, bueno, se comenzaba a especular también sobre una senda de normalización muy rápida del Banco de Japón en un entorno económico que, bueno, parcialmente también acompaña, ¿no? Hemos visto ahí niveles de actividad que se recuperan y sobre todo noticias recientes sobre negociaciones salariales que, bueno, probablemente producirán incrementos salariales relevantes, muy importantes en la economía japonesa este año, que alimenten ese ciclo, benigno, ¿no?, de crecimiento salarial e inflación. No obstante, esto es algo que todavía ponemos en duda, ¿no? La economía japonesa, si bien se ha venido recuperando en esta etapa post-pandemia, todavía no nos ofrece señales muy sólidas de un crecimiento y una evolución cíclica muy fuerte como para justificar incrementos sostenidos o incrementos sucesivos de los tipos de interés o de normalización de la política monetaria japonesa. Y creemos que, de hecho, el BOJ, de momento y con el entorno actual, estaría en presencia de un entorno que le permita calibrar los tipos de interés, quizás una subida adicional este año, pero no todavía, bueno, encauzar una senda de normalización de los tipos y subidas sucesivas de los tipos a corto y medio plazo. En ese sentido, seguimos manteniendo una postura, digamos, más conservadora y no vemos todavía al Banco de Japón subir de manera agresiva los tipos de interés a medio plazo.
Y hoy ha habido alguna referencia macro aquí en Europa, en concreto en Alemania. ¿Qué valoración hacen ustedes de ese dato de IPC, de ese dato, perdón, de GFK de confianza de los consumidores en este país, de los consumidores alemanes? Vemos una lenta recuperación en marzo, aunque las expectativas económicas y de ingresos parece que van aumentando ligeramente, ¿no?
Sí, Rocío, justo, este dato de indicador, este indicador de confianza en el consumo alemán en particular, que, bueno, si bien no es la medida que más nos gusta para medir un poco el pulso de las expectativas acá, por ejemplo, miramos más de cerca el indicador de expectativas de la Comisión Europea, que correlaciona de alguna forma mejor con algunos indicadores reales de actividad y sobre todo de consumo en Alemania y en Europa de manera general. No obstante, bueno, se alinean con otros indicadores de confianza y de expectativas, sobre todo en otros sectores de la economía alemana y la economía europea en general, ¿no? Y la señal que vienen a arrojar en este caso es también que de manera lenta las expectativas y la confianza del público se viene recuperando. O sea, que el mercado está bastante convencido de que la peor etapa en términos de actividad y de demanda de la economía europea y de Alemania en particular ha quedado atrás y lo que queda por delante es un camino de recuperación, pero donde también se confirma, sí, una recuperación todavía muy lenta, ¿no? Una recuperación que va a llevar a Europa a niveles de convergencia hacia los niveles de consumo de otras economías avanzadas todavía a ritmo muy lento. Son buenas noticias si pensamos que lo peor ha quedado atrás, pero realmente todavía ofrece señales muy incipientes de, bueno, un futuro esperanzador para el caso de la economía europea.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.